Encantado de estar con todos vosotros. Aquí comienza Africanía, el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a la información del continente africano, del continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos desde Radio Vallecas, desde Radio Clara en Valencia, de Radio Enlace, Onda Merlín, Onda Verde, Radio Almenaras, Aldea Radio en Segovia, Radio Villalba en la Sierra de Madrid, Onda Polígono en Toledo, Tastas en Bilbao, Radio Fuga en Aranjuez y, como no, Onda Azul Radio entre Córdoba y Jaén. También a través de Internet nos podemos encontrar en Onda Toledo, www.ondatoledo.org. Y en el podcast de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. Un saludo a todos, sed bienvenidos. Bienvenidos porque hoy vamos a hacer un paseo especial por las costas de África. Un paseo que nos va a llevar hasta las costas de Mozambique. Unas costas bañadas por el Océano Índico. Y en este paseo vamos a estar acompañados, vamos a ir acompañados por un hombre que conoce bien Mozambique. Él se llama Fernando Pérez, es padre blanco y lleva 38 años en Mozambique. Vivió todo el proceso antes de la independencia. Estuvo en la independencia. Todo eso nos lo va a ir contando, cómo vivió el proceso de independencia, después la muy cruenta guerra que vivió Mozambique, guerra civil, donde se destruyeron todas las infraestructuras, se destruyó todo el comercio, no había alimento, no había ropa. Todo eso, pues todas esas vivencias vamos a vivirlas en este paseo por las costas de Mozambique. Pero también nos va a contar cómo es Mozambique en la actualidad. Vamos a ver el pasado, pero también vamos a ver cómo es la actualidad de Mozambique. Un Mozambique dividido en dos, como ellos dicen. Mozambique y Maputo. Maputo dicen que no es Mozambique, que Maputo es solo Maputo, la capital. Y nos va a hablar en tono positivo, cosas muy positivas que están sucediendo ahora en Mozambique, como la formación. Una formación, unos estudios, unas mejoras, sobre todo en las escuelas de magisterio, que, como él mismo nos dice, pues augura un buen futuro para las sociedades de Mozambique. Así que quedaros aquí, en este paseo por las cálidas costas de África, que os prometo que va a ser ameno. on my mind, así se llama este corte que estamos escuchando ahora y que pertenece a un disco que ha sacado el sello Nube Negra, Western Sahara, que son grabaciones de Westerdahl, uno de los hombres que fueron hasta los campamentos de refugiados saharauis y allí estuvieron haciendo grabaciones. Él, como técnico de registro de sonido, pues fue uno de los responsables de muchísimas grabaciones que trajo el sello Nube Negra desde allí. Y ahora, pues aprovechando la oportunidad que les dio María Jesús Alvarado al proponerles pues una serie de grabaciones para la banda sonora del documental La Puerta del Sahara, pues Manuel Domínguez, del sello Nube Negra, y Westerdahl se pusieron manos a la obra y produjeron este Western Sahara, que se compone pues en su mayoría de remezclas, canciones que ya estaban grabadas y que ahora han sido retocadas y digamos que reconstruidas, añadiéndolas o acercándolas a otros ritmos occidentales como puede ser blues, el reggae o el hip hop. También ha habido utilización ya no de canciones que podían haber sido grabadas, sino también de fondos sonoros o fondos ambientales, como podían ser las conversaciones que se mantenían mientras se estaba grabando, conversaciones de fuera que no tenían nada que ver con las grabaciones, y también con recitados de poetas de la generación de la amistad saharauis. Y por último, lo que hemos estado escuchando ha sido pues el Sahara on My Mind, pertenece a ese tercer bloque que han hecho en este Western Sahara, que son composiciones nuevas de Westerdahl, sobre todo fundamentadas en ritmos y melodías saharauis y muy, muy, muy trabajadas con el ordenador, pues acercándolos a un sonido pues más moderno, un sonido chill out, que pues ha producido lo que hemos escuchado. Ahora, bueno, es algo que yo creo que va a ser bonito que sigamos en ello. Vamos a intentar tener aquí al propio Westerdahl, o por lo menos a alguien responsable de este producto, Western Sahara, que acaba de salir. La verdad es que yo creo que es una de las primicias, y vamos a intentar hablar con gente. Desde luego, hay viejos conocidos aquí. Hace mucho tiempo que ya os hablábamos de Pachi Pascual, saxofonista y flauta, que, pues una de las personas, creo que es uno de los mejores saxos que hay ahora mismo en este tipo de música, y ya colaboraba hace tiempo con Rasa, con la sudanesa, en sacar uno de sus discos, y esta colaboración, sobre todo con el sello Nube Negra, vemos que ha seguido y que ha fructificado en muchas más cosas. También colabora Marian Hassan, Baba Salama, tristemente desaparecido, y al que más o menos está dedicado esta obra, Nayin Alal, el ínclito Nayin Alal, guitarra y voz, Leyoaz, percusión y coros, Ababa, Alberto Gambino, con acordeón y teclados, el propio Pachi Pascual, del que ya hemos hablado, José T. Ordeñez en la guitarra flamenca, Pablo Salinas al piano, y el propio Hugo Westerdahl en las guitarras, teclados, programación y arreglos. Vamos a seguir escuchando este Western Sahara y nos vamos a ir, pues yo creo que a uno de los temas que más os van a poder gustar. Se llama La Tunchu Ani. Thank you. Escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Entremos en Africanía de lleno en nuestra selección de la actualidad del continente africano y con nuestra compañera Rosa Moro, y empezamos por España y Guinea Ecuatorial. Un grupo de diputados españoles viaja a Malabo.
La plataforma opositora del exilio Demócratas por el Cambio, que aglutina a partidos políticos y asociaciones opuestos al régimen de Guinea Ecuatorial, se dirigió al presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín, para expresar su gran preocupación y enérgica protesta por el viaje a Guinea Ecuatorial de un grupo de diputados el 11 de junio. A juicio de esta plataforma, dicho viaje pone en entredicho la buena voluntad política mostrada por los grupos parlamentarios que el pasado día 15 de noviembre de 2006 boicotearon la visita de Teodoro Obiang al Congreso de los Diputados. La plataforma pide al Congreso de los Diputados que reconsidere el papel cada vez más embarazoso que desempeña tanto el Gobierno como otras instituciones españolas en las relaciones con Guinea Ecuatorial, un país que desde 1968 no ha conocido un solo día de libertad. España apoya el envío de una fuerza conjunta de la Unión Africana y Naciones Unidas a Darfur.
El ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, ha dicho a su homólogo sudanés que Madrid apoya el envío de una fuerza conjunta de la Unión Africana y las Naciones Unidas a Darfur para acabar con el sufrimiento de la gente atrapada en la guerra civil de la región desde 2003. El gobierno sudanés se ha negado repetidamente a permitir que las tropas de Naciones Unidas entren en la región del suroeste del Sudán. Moratinos aseguró que España está preocupada por la situación humanitaria en Darfur y añadió que también es preocupante que la situación de conflicto dificulte el trabajo de las agencias de ayuda humanitaria. Por otra parte, la Unión Africana y las Naciones Unidas han resuelto la disputa sobre el mando de la fuerza militar conjunta que se pretende enviar a Darfur, pero este acuerdo alcanzado entre las dos organizaciones debe ser aprobado por el gobierno del Sudán, además de por el Consejo de Seguridad. La propuesta es formar una fuerza conjunta de 23.000 soldados que llevarían a cabo la fase final del plan de las Naciones Unidas de tres pasos, para reforzar a los 7.000 soldados de la Unión Africana que se encuentran emplazados en Darfur desde hace 4 años. El presidente de Sudán, Omar al-Bashir, aceptó el plan de tres fases en noviembre de 2006, pero se ha negado a aceptar el tercer paso, que era permitir la entrada a Darfur a las tropas de Naciones Unidas. Comienza en La Haya el juicio contra el expresidente de Liberia, Charles Taylor.
Hace 4 años, en marzo de 2003, por primera vez en la historia de la política africana, un presidente de un país soberano fue acusado por un tribunal extranjero mixto para crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El presidente era Charles Taylor, expresidente de la República de Liberia. El antiguo presidente era juzgado en La Haya, Holanda, será juzgado en La Haya, Holanda, por 11 acusaciones de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y otras violaciones serias de las leyes humanitarias internacionales, como son asesinatos en masa, mutilaciones, violaciones, esclavitud sexual y la utilización de niños soldados en la guerra civil del país vecino Sierra Leona, que duró una década. Se prevé que el juicio dure hasta diciembre de 2008, aunque podría extenderse hasta mediados de 2009. Los abogados de la acusación planean llamar a declarar a 139 testigos principales. La Comisión Africana creará una fuerza operacional para resolver los asuntos fronterizos.
Los ministros africanos decidieron en un encuentro que tuvo lugar en Addis Abeba el día 7 que crearían una fuerza operante para ocuparse de los asuntos de las fronteras en el continente. Esta fuerza será establecida dentro de la Comisión de la Unión Africana. En breve se lanzará una campaña para la movilización de los recursos necesarios para la implementación de un programa de fronteras diseñado por expertos africanos y adoptado por los ministros en su última reunión. El programa pretende delimitar las fronteras que actualmente se disputan los diferentes países y se espera que entre completamente en vigor en el 2012. Esta fuerza además lanzará pronto un sistema de diagnóstico de problemas fronterizos y la identificación de aquellas fronteras que puedan generar una disputa potencial. Esta fuerza espera facilitar los altercados que generan la demarcación colonial de las fronteras. Los ministros pidieron finalmente a la comunidad internacional que apoyasen su proyecto ofreciendo financiación. En Senegal, la coalición en el poder gana 131 de los 150 escaños del Parlamento.
La coalición en el poder, que agrupa a los partidos de la mayoría presidencial, ha arrasado en las elecciones legislativas del pasado 3 de junio, logrando 131 de los 150 escaños del Parlamento, según los resultados provisionales que ha publicado la Comisión Nacional del Censo de Votantes. La mayor parte de la oposición se unió al Frente Sigil de Senegal, que boicoteó las votaciones. Los votos obtenidos por la coalición en el poder fueron 1.100.000 de los 1.712.000 votos que acudieron a las urnas, lo cual supone un 34% de participación. Simon Mann continuará en la cárcel de Zimbabue 2 meses más.
El sudafricano Simon Mann permanecerá 2 meses más en la cárcel de Zimbabue porque el Tribunal Superior de Justicia de este país, que debía atender su apelación de extradición a Guinea Ecuatorial, no puede estudiarla debido a su exceso de trabajo, según el abogado de Mann. El Tribunal Superior estará ocupado hasta finales de julio. Mann, exoficial de los servicios especiales del ejército británico, se encuentra encarcelado en Harare desde el 7 de marzo de 2004, cuando el avión en el que volaba hizo una escala técnica en el aeropuerto de la capital de Zimbabue. A Mann le quedaban 2 días para cumplir la condena de 4 años a la que fue sentenciado por violar las leyes de seguridad de Zimbabue e intentar tomar posesión de armas de guerra, pero un tribunal le notificó que se había aceptado su extradición a Malabo para ser juzgado por las acusaciones de dirigir un intento de golpe de Estado contra Obiang. Amnistía Internacional ha manifestado que si Mann es extraditado a Guinea Ecuatorial no tendrá un juicio justo. En su momento, Amnistía Internacional emitió un comunicado en el que afirmaba que el juicio del resto de los acusados en Malabo estuvo plagado de violaciones a los derechos humanos, los procesados fueron torturados y no se presentó en el juicio ninguna prueba que corroborase las acusaciones. El gobierno de Nigeria demanda a Pfizer 700.000 millones de dólares.
El gobierno federal ha demandado a la compañía farmacéutica más grande del mundo ante el Tribunal Superior Federal, situado en Abuja, por mutilar y matar en 1996 a más de 200 niños en el estado de Kano afectados por una meningitis bacterial mediante unos supuestos experimentos ilegales con uno de sus productos llamado Roban. El gobierno pide una indemnización por los daños causados de 700.000 millones de dólares a la farmacéutica. En la orden judicial citada por el registro del Tribunal Superior se nombra como coacusados de Pfizer Nigeria Limited a otras 9 personas, entre las que se encuentran los miembros del personal médico que administraron el Roban a las víctimas para probar la potencia del medicamento. La directiva de Pfizer International ha avisado que cuestionará la competencia de todo el caso y hundirá las peticiones del gobierno federal y el gobierno del estado de Kano. Además, los responsables de la farmacéutica han solicitado que se acelere la vista de este caso en los tribunales. El directivo que acudió al tribunal en representación de la farmacéutica aseguró que la indemnización por daños que pretende conseguir el gobierno de Nigeria es más del presupuesto anual de la compañía. El juez pidió al gobierno, a su vez, que facilite a la compañía todos los documentos relevantes en el caso. El juicio dará comienzo en julio. La radiotelevisión surafricana emite un polémico documental sobre Mbeki.
Un documental de televisión sobre el presidente Thabo Mbeki logró poder ser emitido en el último minuto en la Corporación Surafricana de Radio Televisión, según el Instituto de Libertad de Expresión, el día 10 de junio, en la SABC3, uno de los canales de la Radio Televisión Pública Sudafricana. La cadena pública cambió su decisión de no emitir el documental en el último minuto, seguramente al ver que los productores no lo iban a llevar a cualquier otra cadena donde sí lo emitirían sin reparos, incluso a un festival de cine. Aún así, se ha hecho una edición secundaria para aclarar una parte del documental que toca el asesinato del secretario general del Partido Comunista de Sudáfrica. Los responsables de la cadena aseguran que el documental podría ser interpretado por algunos como que acusa a Mbeki de estar relacionado con el asesinato, y los cambios realizados en la cadena aclaran que estas acusaciones eran infundadas y meros rumores. Conferencia Mundial de Periodistas en Ciudad del Cabo.
El presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, lamentó el declive en la calidad de la cobertura internacional de noticias, particularmente en África, donde aún persiste una percepción negativa e incorrecta. Mbeki hizo estas declaraciones en la inauguración de la 60 Conferencia Mundial de Asociaciones de Periódicos y el 14 Foro Mundial de Directivos de Periódicos, que se celebró conjuntamente en Ciudad del Cabo, a donde acudieron 1.600 profesionales de más de 109 países. Además, precisó el presidente que la reducción de costes costes que los medios ponen en práctica significa que muchos corresponsales en África cubren los acontecimientos desde muy lejos. El presidente reconoció en su discurso que algunos gobiernos africanos, aunque no mencionó ninguno, no toleran la libertad de prensa y encarcelan a los periodistas, y que eso es algo que preocupa a todos los africanos. El papel crítico de la prensa es una parte muy importante al mantener un control sobre los gobiernos para que se comporten de manera responsable, según el presidente de Sudáfrica. Por su parte, el presidente de la Asociación Mundial de Periódicos y director en funciones de la organización Noticias y Medios Independientes aseguró que su organización lamenta que la Unión Africana haya omitido en sus criterios de evaluación de buena gobernabilidad en África la revisión de una prensa libre e independiente. Para el representante de los periodistas, esto es una cuestión vital para el desarrollo. Pidió a Mbeki, además, que incluyese claridad, igualdad y pluralidad en la Constitución de Sudáfrica para evitar así los recientes intentos de limitar el acceso a la información y recortar la libertad de expresión que se han producido en Sudáfrica. Pero su petición más firme a Mbeki es el que intervenga en Zimbabue para mejorar la situación tan degradada de la prensa en ese país.
Escucha Africanía.
Yeah.
en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Seguimos en Africanía, entramos de lleno en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y hoy estamos con Fernando Pérez. Fernando Pérez es un padre blanco, como se les conoce a los misioneros de África. Encantado de tenerte con nosotros.
Encantado, hombre.
¿Cuánto tiempo llevas ya en África?
Llegué en el 65.
¿Toda una vida?
Toda una vida, más que el doble de lo que tendría.
65, todo continuado hasta el domingo, o sea, con pequeñas visitas de vacaciones.
Cuatro años, estuve aquí una vez en animación, de 71 al 75.
Y deseando volver.
Hombre, enseguida.
Y todo ese tiempo, del 65 al 2007, pues casi unos 40 y...
Son 40, van para 42, porque todavía no he cumplido. Llegué al final del año.
42 años y todos pasados en...
En Mozambique.
Todos en Mozambique.
Menos esos cuatro que estuve aquí, todos en Mozambique, sí. No, nunca cambié de país.
¿Y a ti te pilló toda la época de
la
independencia?
10 años de colonia y el resto de independencia. Por tanto, 32 años de independencia, que fue en el 75 hasta el 2007.
¿No te cogió, no os tuvisteis que ir en aquella época, no os echó el gobierno de Portugal?
Del 71 al 75.
Que fue cuando te viniste aquí.
Y volví pocos días antes de la independencia. Y así es que vi la independencia y después llevo ya 32 años más.
Oye, a la gente que lo haya escuchado a lo mejor le ha sonado raro decir que el gobierno portugués os echó a los padres blancos.
Sí, sí, claro.
¿Y eso por qué fue?
Bueno, tomamos posición delante de la iglesia portuguesa, no delante del gobierno portugués, de que no queríamos continuar una evangelización así en que el mozambicano tenía que ser portugués. Tenían sus derechos, no podíamos continuar así, era un contrasentido.
O sea que...
La iglesia portuguesa, claro, cuando lo publicamos el gobierno tomó sus medidas y nos echó.
Me imagino que tras la independencia toda aquella labor y el atreverse a dar la cara para el pueblo mozambiqueño, digamos, que sería una buena imagen, desde luego, estaría queridos.
Naturalmente. Incluso el propio gobierno no nos llamó, porque no nos podía llamar con la línea que había tomado, pero tenía amistad, tenía simpatía por los padres blancos, tuvo el nuevo gobierno. Solo que la línea que tomaron fue tan radical que les obligó a querer acabar con todo tipo de religiosidad. Sí, era la línea marxista clara.
¿Cómo se vivieron aquellos años de después de la independencia? Además, una independencia y una revolución, digamos.
Sí, la revolución fue... La independencia no fue problema ninguno, al contrario, fue una alegría. Ahora la revolución, cuando empezó a mostrar su cara, ahí ya toda la gente sufrió. No solamente nosotros, pero todos. Punto de vista religioso, porque todos son religiosos, ¿no? Por lo menos creyentes. Y en el punto de vista social, porque ese socialismo sí, polscosiano, como digamos, eso la gente no lo quiso. En el campo eso no lo querían de forma ninguna. Cada uno quería tener su campo y trabajar su campo y vivir en su familia y gobernar a su familia. Y esa enseñanza en que los hijos salían del poder de los padres, tampoco eso no lo admitió el pueblo, fueran cristianos o no. Eso no. Hay muchas cosas que tropezaron. La independencia fue fantástico. Ahora la revolución vino a contradecir directamente, directísimamente, muchos valores tradicionales que ellos no podían admitir.
¿Cómo es que en las dos colonias portuguesas más importantes, Angola y Mozambique, se reproducen los mismos males? Una revolución y además una guerra civil conjunta.
Sí, por eso mismo. Naturalmente tiene una influencia para la guerra como tal, tiene influencia de apoyo de África del Sur, que no le interesaba tener vecinos comunistas.
¿Mm?
pero eso no
quiere decir... Ni independentistas,
decir,
claro.
Y claro, naturalmente todo lo que es socialismo después hace el análisis solo a partir de ahí, diciendo que África del Sur, que la revolución vino, la guerra vino por causa de África del Sur. No. África del Sur se aprovechó de la inseguridad, sobre todo de las contradicciones que la revolución creó dentro de la población. Se aprovechó para defenderse y los apoyó para defenderse ella misma.
También hay que decir que una revolución traicionada, ¿no? Traicionada por los mismos que la estaban llevando a cabo, por corrupción, por una mala implementación.
No, eso ya es mucho más tarde, ¿eh? No, la revolución, como revolución, era bastante pura. Era bastante pura. Pero contradecía a muchísimos de los principios fundamentales tradicionales.
Tú has vivido toda por lo que te hemos oído, el tiempo que has estado allí, has vivido casi toda la guerra civil.
Sí.
¿Cómo fue esa guerra?
Fue muy dura, esa guerra civil fue muy dura. Muchas veces decíamos, pero esto, ¿cuándo va a acabar? ¿Cuándo va a acabar? Ya la gente en los últimos años, los últimos 5 años, solamente decíamos, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo? Y muchas veces decíamos incluso, esto ya no puede ir para peor, tendrá que ir para mejor. Pero nada, iba para peor, cada vez peor, peor, peor. Fue muy dura. Dura porque las ciudades todas y los pueblos se quedaron cercados completamente. No había comunicación casi ninguna por tierra. Prácticamente muy poca, muy poca, muy poca. Era todo por avionetas.
Casi todas las infraestructuras que había desaparecieron.
Y la alimentación venía en un 80% del exterior. Y la ropa y todo eso venía del exterior. Y el comercio se había acabado. Hasta que empezó a aparecer el contrabando. El contrabando ya... Porque hubo un momento en que la gente tenía dinero, si trabajaba para el gobierno, cualquier cosa, maestro, cualquier cosa. Le sobraba el dinero, no sabía qué hacer con el dinero porque no había nada que comprar. ¿No? Por causa de la guerra. No había nada que llegaba, nada más que lo que llegaba por barco o que llegaba por avioneta. O por avión. Sí, eso fue muy dura aquello, la guerra fue muy dura y el hambre, la gente se quedó delgada, muy delgada en las ciudades, en los pueblos. No fue hambre para morirse, no, pero fue hambre para miseria, fue miseria aquello, la guerra, sí.
¿Tú siempre has estado en la zona de Beira o...?
Estuve 4 años en la capital, en el seminario, como administrador del seminario mayor. Fuera de eso, he estado siempre en Beira. Al principio de todo, cuando llegué, estuve 1 año y medio también en el seminario menor, como profesor de matemática. Y más tarde, como digo, 4, en el mayor, en la capital, ya como profesor como administrador. Lo demás siempre en Beira, siempre en la diócesis de Beira, quiero decir.
¿Se puede decir que Mozambique, en Maputo, es como un mundo aparte, la capital es un mundo aparte,
sí,
y luego está el resto del país, ¿no?
Todo el país dice eso, Mozambique, Maputo no es Mozambique.
Es como una ciudad cosmopolita, es una ciudad más grande, es una ciudad que vive de otra forma, a otro ritmo, que late de manera diferente al Mozambique.
Sí, sobre todo lo dicen porque... Las normas que vienen de allí son gente que no piensa al país en términos de su realidad, sino en términos de Maputo. ¿Tú? Allí, no, por ejemplo, la enseñanza está toda completamente fuera de camino. Está fuera de camino, pero Maputo tiene allí los burócratas que son los que mandan y no hay nada que hacer y hay que seguir lo que ellos dicen. Y eso no sirve para nada en el interior.
¿A qué te refieres?
La enseñanza primaria.
Sí.
Eso es horrible. Y ese ensino secundario está muy bajo, muy bajo, muy bajo. Porque ellos siguen sus caminos, dan normas y caminos que sirven solamente para... Ellos han imaginado para la ciudad.
Sí. Oye, cuéntanos un poco, ¿cómo es el Mozambique fuera de Maputo, de la capital? ¿Cómo es el Mozambique de Beira, el de Pemba?
Bueno, el país está mejorando. Poco a poco, fueron muchos años de guerra, 16, y quedó todo destruido, casi todo, incluso en las ciudades. Que
bueno, como tú decías, solo se puede ir a mejor, ¿no?
Sí, decíamos eso, solo puede ir para mejor, no puede ir para peor. Ahora ya van 14 años de paz, y hay mucha gente que va construyendo sus casas, sea con ladrillo, sea con cemento, sea, hay mucha gente que poquito a poco va construyendo sus casas, va acabando con las... Y después las carreteras están mejorando ahora en los últimos años, que debían haberlo hecho al principio y hubiera ido el progreso mucho más rápido. Pero ya las carreteras, ahora la gente viene a colocar sus chozas cerca de la carretera para poder vender sus productos y comprar otras cosas que vienen y
sí, estar más cerca de las vías de comunicación.
Sí, las vías de comunicación. A medida que avancen las carreteras, irá mejorando la situación del país también. Y la enseñanza irá generalizándose cada vez mejor. No veo por ahora solución a mejorar el nivel de la enseñanza, no lo estoy viendo. Pero a medida que por lo menos hay una señal un poco esperanzadora, y es que las escuelas de magisterio eran escuelas de nivel muy bajo, van mejorando cada vez más y se van multiplicando. Así que la enseñanza por ahí tendrá que mejorar, pero también las normas tienen que mudar, porque ahora, por ejemplo, nos han metido la enseñanza un sistema nuevo en que el alumno pasa de clase, pasa automáticamente de clase.
Pues aunque vaya con su estancia.
Eso es una ruina.
Ya lo conocemos aquí en España también.
Sí, pero aquí los profesores han hecho todos el magisterio, mientras que allí no. Así que el profesor, a través de lo que ha estudiado en el magisterio, tiene recursos para contrarrestar un poco eso. Pero allí no, allí el profesor ya lo deja. El alumno llega al tercer año de la escuela primaria y no sabe leer nada. Sabe las letras separadamente, pero no consigue juntarlas para leer una palabra. Muchos de ellos, la mitad diría yo, por lo menos, no saben.
Pero al menos digamos que por parte del gobierno hay una voluntad de formar.
Sí, el problema es el problema que de los países socialistas también, al principio y en muchas cosas hasta el final, la burocracia. La burocracia se hace dueña de cosas que no podría ser, y no hay manera de moverla.
Bueno, también además los males...
Y después, si esa burocracia se mete en la corrupción, entonces estamos ya perdidos. El país no avanza por esos lados donde debería avanzar.
Eso era uno de los temas que yo quería ir tocando. Sí, perdona.
Como decías, que Beira, en el interior es así, el interior va mejorando. El interior sí va mejorando. El aspecto exterior y por tanto el interior, porque para construir una casa de ladrillos hace falta tener medios. O trabaja o vende una cosa, va mejorando. Y los pueblos, incluso las ciudades, por ejemplo Beira estaba hecho una ruina hace 10 años. Ahora Beira ya está bastante bastante limpia y las casas un poco arregladas, y cada uno puede más o menos mantener su casa, que antes no podía ni poner un cristal siquiera porque no tenía dinero para eso.
Pues muchísimas gracias, Fernando Pérez, por haber venido hasta aquí, hasta los micrófonos de Africanía, y por traernos este pedacito de África que es Beira, que es Mozambique. Muchísimas gracias.
Y gracias a ti, hombre.
Estás escuchando Africanía. We'll be right back.
Entramos en tiempo de actividades. El día 14 a las 7 de la tarde, presentación en España del informe sobre la competitividad en el mundo árabe 2007, cómo mantener la dinámica de crecimiento del World Economic Forum, organizado por la Casa Árabe en Suero de Quiñones 34 en Madrid. Se entregará a los asistentes un ejemplar. En más información en el 915 630 526. Del día 20 al 22, décimas jornadas de economía internacional que organiza el Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Más información en la página web www.aeefi.com. Del 25 al 6 de julio, curso intensivo de árabe marroquí, curso de libre configuración en